tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Buenas tardes, amigos oyentes, saludos de nuevo, bienvenidos a esta edición semanal del programa coloquio Tiempo de Tertulia. Os saluda Paco Lobato. En los controles tenemos a Eloy Lobato. Transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, os invitamos a seguir en nuestra sintonía durante los próximos 60 minutos para tratar un tema de seguro muy interesante y muy actual también en los tiempos en que estamos. Testigos de Jehová. ¿Testigos de quién? Es el título que hemos puesto al programa de hoy, planteando una pregunta para que juntos podamos indagar, aquí acompañados por nuestros invitados, en ese tema que nos habla de esta creencia que hoy en día pues está también muy extendida en nuestra sociedad. Y queremos conocerla más de cerca, por supuesto, desde un enfoque bíblico, cristocéntrico, y acercándonos a las Escrituras para entender mejor quiénes son los testigos de Jehová, qué creen, cuáles son sus orígenes. Así que te invitamos a participar también en esta ocasión con una nueva pregunta que planteamos para que puedas también intervenir en el programa si lo deseas, ya sea a través de las redes sociales o de los medios que te indicaremos enseguida. Esta es la pregunta de esta semana. ¿Crees que los testigos de Jehová son verdaderamente cristianos? A. Sí, porque así lo expresa su denominación. B. Solo en parte, pues varias de sus doctrinas contradicen doctrinas básicas del cristianismo original. Y C. No lo son. Aunque hablan de Jesús, con sus hechos y doctrinas lo niegan. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Bueno, y para desarrollar este tema, naturalmente tenemos aquí una serie de invitados, algunos ya conocidos por vosotros, los que seguís semanalmente el programa, y un invitado especial que esperamos que en sucesivo también pueda acompañarnos en otras oportunidades. Tenemos a Samuel Vázquez. Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, Paco.
Bienvenido de nuevo y gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Fran Cegarra.
Hola, Paco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ambos son pastores en Sabadell, así como lo es Javier Pérez. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes.
Primera vez que estás con nosotros en la tertulia, bienvenido, y esperamos que te sientas también en total libertad para compartir con nosotros acerca de este tema, testigos de Jehová. ¿Testigos de quién? Como es habitual, nosotros en este programa intentamos transmitir a los oyentes la verdad de la palabra de Dios con amor y al mismo tiempo con rigor, porque se trata de que consideremos lo que dicen las Escrituras y a través de ella pues desarrollar los temas que tenemos en esta mesa. Queremos también, dada la delicadeza del tema de hoy, porque naturalmente vamos a hablar de personas que están profesando una confesión, vaya por delante nuestro respeto a esa creencia y naturalmente nuestro cariño, nuestra mano amiga para ayudar a aquellos que también desean honesta y sinceramente tener claridad sobre las creencias de los testigos de Jehová. queremos exponer ese contraste entre las doctrinas rusalistas con la escritura que enseña la palabra de Dios verdaderamente, en contraste con lo que profesó precisamente con quien me gustaría, de quien me gustaría comenzar a hablar, el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de esta persona que allá por el año 1884 puso en marcha esta sociedad de la Watchtower Bible and Tract Society? Javier, por ejemplo.
Bueno, Charles Taze Russell es un personaje interesante, como mínimo. Él experimenta todo un periplo personal, ¿no? Él proviene del protestantismo en Estados Unidos. Él es hijo de comerciantes y luego él continúa con este negocio, ¿no? Él empieza a encontrar una serie de, vamos a decir, de puntos dentro de lo que son las iglesias que no están acorde con lo que era su punto de vista, ¿no? Él empieza a cuestionar cosas como la doctrina del infierno, por ejemplo, como la inmortalidad del alma, como la divinidad de Cristo. Y todo esto se produce en un contexto que hay mucha convulsión en Estados Unidos en aquella época. Es el periodo en el que hay, vamos a decir, grandes avivamientos, pero también mucha confusión. Empiezan diferentes sectas milenialistas, como podían ser los adventistas del séptimo día, con los que Russell tiene una
afinidad,
¿verdad? Afinidad, uh-huh. Incluso con uno de los máximos exponentes, ¿no? de los adventistas a nivel público y divulgativo. Él llega a participar con esta confesión elaborando un diario que sería el precursor de lo que luego fue la Telaya, se llamaba El Heraldo de la Mañana, ¿no? Uh-huh. Con N.H. Barbour. Y luego al final, por diferentes divergencias, pues se separan. Uh-huh. Y entonces él funda lo que sería la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, más tarde la Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia. Entonces sí, ellos empiezan grupos de estudio en casas y a raíz de esto empiezan a elaborar, porque es una religión que no... Uh-huh. Que surge de la nada, surge también del descontento, surge de un gran desconocimiento de lo que dicen las escrituras. Y entonces empiezan a elaborar ya todo un corpus doctrinal en base a sus supuestos estudios, ¿no? Uh-huh. Incluso él empieza a elaborar libros, redactar libros, los famosos estudios de las escrituras o el plan divino de las edades, mediante el cual, por estas obras, él trata de empezar a difundir su doctrina. Uh-huh. Estamos hablando, y luego, por supuesto, de Watchtower, la Atalaya, ¿sí? Que empieza ya en el año 1879 aproximadamente a editarse, ininterrumpidamente ya desde entonces. Uh-huh. Y en este contexto surge este hombre, ¿no? Un hombre con un gran carisma, una gran visión comercial, que se va viendo en cómo va estructurando la religión a lo largo no solo ya del estado de Pensilvania, sino ya a lo largo de todo el país, ¿no? Uh-huh. Se convierte en un viajante incansable, de hecho muere en uno de esos viajes, propagando la nueva religión, ¿no? Uh-huh. El acuñado.
Uh-huh. Interesante lo que nos expresa Javier. Quizá alguno se pregunte, bueno, ¿cómo conoce tanto Javier de esos temas? Bueno, estuviste tú mismo dentro de los Testigos de Jehová durante 11, 12 años, ¿verdad?
Nos comentabas fuera de antena. Efectivamente.
Luego, si te parece, nos compartes un poquito acerca de tu experiencia personal dentro de los Testigos de Jehová. Fran, ¿es cierto que la religión de los Testigos de Jehová, si bien nace en el siglo XIX, pero las raíces se remontan mucho más atrás? Hablamos de los primeros siglos del cristianismo, donde se desencadenó una herejía llamada arrianismo, ¿verdad? De Arrio.
Sí, exactamente.
Hay un nexo, hay una conexión ahí.
En el siglo III, uh-huh. En el año 250 hasta el 335, y Arrio fue un presbiterio de Alejandría, y bueno, fue uno de los muchos que los primeros siglos del cristianismo pues empezaron a desvirtuar pues la doctrina, la sana doctrina, la pura doctrina de Cristo y de los fundamentos que los apóstoles habían puesto. Pero bueno, la propia palabra ya hablaba de que eso ocurriría. Uh-huh. La propia Biblia, en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, él le dice que habrán doctrinas de demonios, ¿no? Uh-huh. La doctrina es el conjunto de enseñanzas, pero cuando especifica que son de demonios, estamos hablando de que las fuerzas espirituales que luchan contra el hecho de que la verdad del Evangelio llegue al ser humano, pues consiguen a través de la forma en la que Satanás opera, que a través de la mentira.
Y la confusión.
La confusión, uh-huh. Torcer y hacer una doctrina que desvíe. Así que para mí, de entre las muchas desviaciones que hubieron, esta línea de Arrio, la cual se enfocó principalmente en negar la divinidad de Cristo. Claro, si negamos que Jesús, Cristo, fue el Dios, el Hijo de Dios, eterno, encarnado, coigual con Dios, pues realmente estamos quitando de golpe todo el fundamento del evangelio, del cristianismo, de la redención que realmente pues Dios dispone para el ser humano. Entonces, diabólica total, tal y como Pablo enseña en Timoteo. Así que cuando ahora, como compartía Javier, Charles Russell, pues se enfoca nuevamente en esta doctrina, en estos principios, pues estamos viendo que no es nada nuevo, no es nada nuevo debajo del sol, sino que realmente pues recoge el eco que durante siglos pues ya la Iglesia, los padres de la Iglesia habían desechado esto como malo. Así que bueno, es interesante, como si yo fuera un testigo de Jehová, echar un vistazo, ¿no?, a de dónde sale un poquito todo esto, ¿no?
Hay algo interesante también en cuanto a los orígenes, y su fundador, Charles Taze Russell, afirmó que la presencia invisible de Cristo se inició en 1874, según los datos que he recabado, y que pondría fin a los gobiernos humanos y restablecería el paraíso de la tierra, la teocracia, en 1914. Claro, han sido varias fechas las que se han cambiado en cuanto al advenimiento de presencial de Cristo. Se habló de esa presencia invisible, luego Russell cambió el fin del mundo de 1914 a 1915, más tarde a 1918, este es un baile de cifras. El juez Rutherford, más tarde su sucesor, lo postergó a 1925. Esto, Samuel, no tiene que ya hacer sospechar a una persona, haciendo uso de la razón, de sentido común, que los fundadores pongan fechas a un advenimiento que no se cumple.
El texto bíblico nos dice que se hicieron sabios siendo necios, es decir, presumieron o pensaron que sabían y que conocían, pero en realidad no conocían. Alguien que conoce el texto bíblico y que conoce lo que Dios revela a través de él sabe que en cuanto a la venida del Señor, la segunda venida y la venida en su reino y venir a buscar a la iglesia, es algo que los textos bíblicos nos dicen que nadie sabe, sino solamente el Padre. Es algo que desconocemos, no hay una fecha. Y es verdad que desde que lees el texto bíblico, y si lees el Nuevo Testamento, una vez que asciende Jesús a los cielos y deja al Espíritu Santo para guiar a la iglesia, cada uno de los que siguieron a Jesús, o sea, los apóstoles, los discípulos, y después los discípulos de estos discípulos, cada uno de ellos vivía como si Jesús fuera a venir mañana, claro. Es decir, vivían en ese sentido. O sea, si Jesús viene mañana, ¿cómo me va a encontrar, no? Entonces podemos leer los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, y podemos ver la expectativa. La carta a los Tesalonicenses es una carta, la dos, ¿no? Son cartas que nos enseñan a mirar con expectativa la venida y a prepararnos para ese encuentro. Entonces, creo que dentro de todo lo que Russell propone, mucho de lo que propone tiene que ver con la vanidad del hombre de querer ser más que Dios, porque al final no puede justificar que estas fechas vayan posponiéndose, y de hecho que otros las vayan proponiendo para después posponerlas otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es desconocimiento del texto bíblico, y es desconocimiento de un encuentro, o sea, fruto de un no encuentro con Dios. El que tiene un encuentro con Dios y con Jesucristo, al final descubre por la Escritura qué es lo que él comunica.
Efectivamente, la palabra es muy clara. Hasta un testigo de Jehová puede leerlo en su Biblia, Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Javier, esto es evidente, ¿no?, a todas luces, de que si se dan profecías que son incumplidas, ese profeta es falso.
Por supuesto, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:36 está diciendo que en el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, y no solo mi Padre. ¿Qué pretensión decir que un hombre o varios hombres a lo largo de los años pueden llegar a decir en qué momento el Señor va a manifestarse, ¿no? Claro, encuentran un poco el subterfugio de decir que es una presencia invisible, lo que llaman la parousía, uh-huh. Entonces esa presencia no se discierne, entonces les es mucho más fácil ir cambiando. Aún hay una fecha más, 1975, uh-huh. Ellos sí, sí. estuvieron, vamos, aunque luego se hizo de una forma muy ambigua, en sus publicaciones no puedes hallar nada concreto, pero a nivel dentro de la propia organización era un clamor.
Internamente, sí, la gente vivía
efectivamente,
como si ya...
Personas que estaban vendiendo sus propiedades, uh-huh. efectivamente, estaban haciendo ya como, bueno, el señor está viniendo, dejémoslo todo, uh-huh. gente que dejó trabajos, vendió propiedades, dejaron estudios,
sí, sí.
bueno... Así que, sí, esto es muy propio de las sectas. Mm. Las sectas, todas y cada una de ellas, alegan un tipo de iluminación extra. Mm-hmm. Algo que está más allá de las escrituras.
Y que suscita también como algo de morbo, ¿no? O de sí, interés.
Sí, nosotros tenemos un conocimiento que tú no tienes.
Mm-hmm. Exacto.
Están las escrituras, pero hay algo más. Y ese algo más se nos ha dado a nosotros. Mm. Entonces, para conocerlo tienes que estar con nosotros. Y esa es. De siempre se vende bajo la aureola de nueva luz, nueva revelación, cuando nosotros sabemos que el Señor ya ha revelado su palabra. Exacto. Ahora nos puede iluminar Exacto. en base a su revelación, pero ya no revela nada. Y mucho menos en base a su propósito, su plan de salvación, que está bien claro y delineado en las Escrituras. Pero todas las sectas mantienen esa especie de tenemos esto exclusivo. Ven con nosotros y lo conocerás. Esto ya viene de antiguo, hablábamos antes de los inicios de la Iglesia cristiana, el gnosticismo, que empieza a infiltrarse muy fácilmente, la gnosis, dentro del cristianismo primitivo en el siglo II, más fuertemente, también tenían ese conocimiento oculto que nosotros podemos darte, pero que solo en las Escrituras, solo en los Evangelios, no puedes tener. El mismo Russell, antes hablábamos de él, él sostenía que si uno leía y estudiaba las obras que él había editado, el Plan Divino de las Edades, Estudios de las Escrituras, sin leer la Biblia para nada, podía llegar a tener un conocimiento completo acerca del propósito y el plan de Dios. Ahora, si uno dejaba de estudiar las publicaciones que la propia Sociedad Watchtower editaba y solo leía la Biblia, acabaría cayendo en las tinieblas, lo cual es una aseveración de una soberbia notable, ¿no?
Una herejía total.
Y absoluta, ¿no? Pero las sectas tienen este componente de tenemos esto, una nueva revelación que tú no tienes, ven y la compartimos.
Eso es interesantísimo lo que acabas de decir, Javier. Entiendo por qué lo que los cristianos tenemos que hacer es siempre, a la luz de la Biblia, examinarlo todo a nuestro alrededor, incluso libros, como antes decíamos fuera de antena, puedes leer libros que no sean cristianos escritos por escritores evangélicos, pero puedes incluso tener la libertad para acceder a ellos, naturalmente contrastándolo todo con la palabra de Dios. Y aquí vemos que es el proceso inverso. Toman como referencia el Atalaya, el Despertar, sí. y a través de esas revistas es que analizan la Biblia, ¿no?
Lo cual muestra el desconocimiento y del texto bíblico. Y que Dios no puede contradecirse. Uh-huh. Dios no puede decirnos una cosa en la Biblia y venir otro a quitárnosla.
Sí, y al hilo de lo que Javier decía, también se infiltra con algunas grietas del corazón del ser humano donde es fácil entrar. Una, el orgullo. Entonces, tú denotas, cuando yo he tratado con ellos o con gente que está en otro grupo, que creen en esa iluminación extra, en ese somos el grupo que poseemos la verdad, la salvación, cuando Cristo dijo que nunca sería a través de un grupo, sino yo soy el camino, la verdad y la vida, es a través de una relación conmigo personal, que es el camino al Padre. Pero cuando un grupo se apropia de esto, el orgullo del corazón del ser humano se alinea con eso, con querer ser parte de los que están por encima, de los que han... Y el Evangelio realmente nos lleva a todo lo contrario, a una humillación, a un quebranto, a un reconocernos insuficientes, pobres en espíritu para alcanzar la verdad del Evangelio. Y otro tema también, que también interpelan al miedo, al temor, ¿vale? Y por medio del temor hacen esclavos a los hombres. No respira gratitud o libertad, sino respira temor. Entonces, hace poco llegaron a casa, me llamaron, ¿usted qué piensa de las cosas que están ocurriendo en el mundo, que va a venir? Entonces, a través de un miedo y no de otro tipo de forma, ¿no? En la que vemos en los evangelios, por esa fisura del corazón.
Cuando nos dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor.
La atención de ellos es su propia inseguridad en cuanto a sus propios postulados. Porque además, como son cambiantes, no pueden tener seguridad en lo que proponen o en lo que te dicen. Pero si les confrontas con su propia realidad o si les preguntas acerca de su eternidad, te dudan de ella. No tienen seguridad.
Efectivamente.
Entonces, yo creo que una de las cosas que el Evangelio tiene y ofrece es la seguridad de saber que eres un hijo de Dios. En esto habéis conocido y en esto ahora sabéis que sois hijos de Dios. ¿En qué? En que hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios y el Salvador. Y a partir de ahí, pues, viene el entendimiento, ¿no? A mí me encantan las palabras de Jesús en esa parábola que dice que no le echéis a los cerdos las perlas que no pueden comprender, porque no pueden valorar porque no saben lo que es. Nosotros sí sabemos lo que es. Entonces, no podemos apreciar verdaderamente la palabra sin haber tenido un encuentro con Jesucristo. Y entonces, negar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, entonces eso ya pone una barrera. Intentar comprender la Biblia con razonamientos humanos es la dificultad. Yo creo que es la dificultad que Russell tiene y es la deriva que muchos que siguen esa corriente tienen.
Me gustaría que ahora pusiéramos el foco en la Watchtower Bible Tract Society. Es la sociedad que tiene sede en Pensilvania, que es una sociedad, según la página web oficial de los Testigos de Jehová, que es jw.org, es Jehovah Witnesses, las siglas Jehovah Witnesses, ahí habla de que esta sociedad se fundó en 1884 en conformidad con las leyes del estado de Pensilvania. Esto está todo en su web oficial, o sea que es de acceso público, y que los Testigos de Jehová se valen de ella, de esa entidad, para apoyar su obra mundial, que incluye la edición de Biblias y publicaciones bíblicas. Javier, la verdad es que esta sociedad tiene la imprenta editorial más grande del mundo.
Sí, y además un número de, podemos decir, sucursales pues alrededor de todo el globo, en un montón de países. Y además, como mencionábamos antes, ¿no? Antes del programa, es beneficio neto. En la mayoría de los casos, porque todo el trabajo se lleva a cabo con mano de obra voluntaria, vamos a decir, voluntaria, a cambio de alojamiento, comida, los servicios para poder estar viviendo
básicos,
allí.
Básico.
Sí. Y además, no sé si sigue siendo así, pero durante un tiempo se les exigía un voto de pobreza, es decir,
se les combinaba.
Sí. Y muchas de estas personas pues vivían y tenían su liquidez en base a lo que las familias les podían ir enviando y ayudándoles, ¿no?
Un poco como hacen los mormones también.
Efectivamente.
Los mormones.
Así es.
Esta sociedad, ya claro, contrasto lo que dice la web oficial de la Watchtower. Según ellos, es una sociedad sin ánimo de lucro. En cambio, contrastamos con otras páginas web, y sin más puedes irte incluso a Wikipedia, donde se habla de una sociedad con fines de lucro, con sede en Berwick, en Estados Unidos, cuya principal fuente de financiación y la más antigua entidad jurídica utilizada por los Testigos de Jehová, esta de la Watchtower, es precisamente el negocio editorial, con más de 2.000 millones de publicaciones al año, en más de 600 idiomas. Hablamos de números en cifras inmensas, valorada en varios millones de dólares. La empresa, aparte, ostenta un patrimonio millonario en propiedades y bienes inmuebles. Si no recuerdo mal, porque tuvimos aquí hace algún tiempo otra tertulia tratando este tema, hace algunos años, como digo, y se estuvo hablando de alguien que también estuvo dentro del Testigo de Jehová, otro testimonio que tuvimos aquí presente, que las propiedades de, yo esto lo ignoro, te lo pregunto, Javier, porque quizá tú también lo sepas, se adquieren a nombre de la Watchtower, de la sociedad. Es decir, es una estructura piramidal donde se financia, por ejemplo, una hipoteca que paga, digamos, la sociedad de Estados Unidos, y aquí la van pagando los miembros poco a poco a la sociedad, ¿no? ¿Es algo así, si estoy equivocado?
Tal cual.
¿Cómo funciona?
Y al final esta propiedad acaba siendo
de la Watchtower.
De la sociedad Watchtower Bible and Tract Society, y íntegramente. Es decir, la iglesia o la congregación en este caso no es dueña del propio terreno que ha estado pagando. Lo cual también es bastante llamativo, bastante inmoral.
Sí.
Y luego la forma de sufragarse que tienen. Es un negocio, vamos a decir, bien pensado y redondo a la hora de lucrarse, ¿no? Porque son las propias congregaciones las que compran
Los folletos.
Lo que edita la Sociedad uh-huh. Watchtower, Biblias, libros, folletos, tratados. Ellos lo compran, después ellos lo distribuyen.
¿Gratuitamente?
Gratuitamente, pero siempre bajo la petición de una contribución voluntaria. Uh-huh. Y ese es un dinero que también después se tiene que ingresar en una de las cajas que ellos tienen para la obra mundial de la Sociedad Watchtower. Es decir, ese uh-huh. dinero va por partida doble. En muchos casos los libros se están pagando dos veces. Uh-huh. Por lo cual podemos decir que el beneficio es bastante extraordinario.
Bueno, yo no sé qué más añadir. O sea, esta organización tiene ancianos, superintendentes, tiene un conocido misterioso cuerpo gobernante. Me gustaría que descifráramos un poquito todo esto. ¿Cómo se organizan, Javier, desde dentro?
Sí, funcionan en base a comités. Es una estructura piramidal, tú como bien has uh-huh. descrito. Ellos tienen el cuerpo gobernante, que son una serie de hombres que están ubicados en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, en la sede de Nueva York, en Brooklyn. Y ellos dirigen a partir de ahí los diferentes comités de zona. Zona, esto tiene que ver por países, uh-huh. o continentes, o zonas continentales. Y dentro de estas zonas continentales, pues están las sucursales o comité nacional, o del país. Y a partir de ahí están los comités de zona.
Sí. Ahí están los circuitos,
¿no? Y de ahí pasas a los circuitos. Uh-huh. Y de ahí ya pasas a las congregaciones que están bajo ese paraguas.
Un organigrama impresionante.
Sí, a nivel organizativo están muy, muy bien estructurados, uh-huh. de manera que no hay nada que pueda salirse del guión establecido desde la cúpula en Brooklyn.
Una pregunta, Javier, perdona que te interrumpa. ¿Ese cuerpo gobernante, tengo esa inquietud, uh-huh. Forma parte de los 144.000 o ya se ha completado los 144.000?
Bueno.
De ese doble cielo.
Aquí hay mucha tela que cortar.
Sí, yo creo que va para rato.
Podríamos decir que sí. De hecho, durante la mayor parte del siglo XX, ese cuerpo gobernante estuvo compuesto por lo que ellos llaman personas del resto ungido o miembros del esclavo fiel y discreto, en base a, bueno, parábola del esclavo fiel, prudente, de la que habla el Señor en Mateo 24-25. Pero sí. Después, ¿qué ocurre? Estas personas van haciéndose mayores, van muriendo, el fin no viene, la organización tiene que seguir. Entonces empiezan a incluir otro tipo de personas que tienen esperanza terrenal, testigos de Jehová que no forman parte de los 144.000, y entonces ya están integrados dentro de ese cuerpo gobernante. Sí, vaya, porque evidentemente estamos hablando de personas que iban muriendo de mayores.
Claro, y no daban los números.
No salían los números. Bueno, de hecho, bueno, esto creo que daría para otra conversación larguísima, pero todo lo de que es el resto ungido, el número que queda.
Claro, es que la lectura que hacemos de esto es ambigua, Frank, porque vemos un doble cielo, es decir, el paraíso en la tierra, donde queda, digamos, la masa, y el paraíso celestial, el cielo propiamente dicho, donde estarán los 144.000 solamente. Yo no entiendo esto. ¿En la Biblia tú lo encuentras revelado de alguna forma?
No, hombre, no.
¿Doble cielo?
Si tú te acercas al texto bíblico, realmente Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, os vendré y os tomaré. Ahí no indica un número. Realmente Dios no hace acepción de personas. La salvación engloba pues una redención pagada por Cristo al precio de su propia vida, igualitaria para todos. No puede. Cuando Jesús murió en la cruz, expresó tetelestai, ¿no? Cumplido, hecho. Todo aquello que tenga que intervenir por nuestra parte para añadir algo a nuestra salvación o a nuestro nivel de salvación es una abominación realmente a la obra de la cruz. Es un escupitajo y es una contrariedad total a la obra perfecta que Cristo hizo, y desde esa naturaleza de Dios Él regala. Entonces, pues como hablábamos antes, esa fisura del miedo pues da paso a lo que al corazón del ser humano le gusta también, pues sentirse que participa, ¿vale? Sí, Cristo ha muerto por mí, su obra, el Evangelio, pero yo tengo que aportar algo, yo tengo que añadir algo, yo me tengo que sentir que yo también he puesto mi granito de arena. Entonces, claro, eso atenta contra la naturaleza.
Lo decías antes, el orgullo religioso, ¿no?
Sí,
es uno de los peores orgullos que hay.
Al corazón eso.
Es siempre lo mismo, es decir, que todo el mundo quiere hacer algo para decir, yo pude llegar por lo que yo hice. Entonces sigue habiendo ese pensamiento de que las obras son necesarias. O sea, tengo que cumplir una serie de cosas para poder llegar a estar ahí. cuando hablaba antes de la inseguridad que ellos manifiestan, es esto, y usted está entre los 144.000, entonces si no está, ¿por qué hacer este esfuerzo? Porque lo que buscamos es salvación, es perdón de pecados, es reconciliación con Dios, verle cara a cara, estar con Él por la eternidad. Entonces, si no hay seguridad, ¿por qué seguir o por qué hacer esto que usted hace? ¿Qué le mueve a hacerlo? ¿Qué quiere demostrar o quién quiere agradar?
Sí, además, con relación a los 144.000, creo que siempre tenemos que acercarnos a las Escrituras con humildad. Pero si uno de los libros a los que debemos de acercarnos con más humildad posiblemente es el Apocalipsis, e independientemente de las diferentes sensibilidades escatológicas o visiones escatológicas que podamos tener, algo que es muy llamativo es la gran contradicción en la que ellos mismos incurren al interpretar Apocalipsis 7, donde se habla de estos 144.000. Curiosamente, estos 144.000, donde vemos claramente en Apocalipsis 7 que están, es en la tierra, que es donde están sellados. Sin embargo, ellos dicen que estos son los que van al cielo. Y sin embargo, la gran muchedumbre que es, o la gran multitud que dice Apocalipsis 7, que están delante del trono de Dios, sirviendo en el templo de Dios, están en los cielos, ellos son los que dicen que son aquellos que van a estar en la tierra. Por lo tanto, al final, es una exégesis como mínimo particular. Sí,
exégesis, ¿no? Sacar
por eso esto, lo que estamos no pone el preguntando hoy, compañeros, y aquí con tertulios, ¿crees que los testigos de Jehová son verdaderamente cristianos? Y estamos planteando hoy tres opciones a esta pregunta. A. Sí, porque así lo expresa su denominación. B. Solo en parte, pues varias de sus doctrinas contradicen doctrinas básicas del cristianismo original. Y C. No, no lo son, aunque hablan de Jesús, con sus hechos y doctrinas lo niegan. Es el planteamiento que hacemos a nuestros oyentes también para que puedan participar, y enseguida les estaremos indicando cómo pueden hacerlo. En la tarde de los jueves, a partir de las 6, tiempo de tertulia. Sintoniza cada jueves, a partir de las 6 de la tarde, tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de tertulia. Participa. Bueno, pues me gustaría, de lo mucho que tenemos que decir, y no sé cuánto nos va a permitir el tiempo poder compartir, me gustaría que habláramos con Javier, que nos dijera brevemente su experiencia personal dentro de los Testigos de Jehová en este segundo bloque del programa, como introducción a este, que puedas decirnos en esos años que viviste dentro del seno de la secta de los Testigos de Jehová, ¿cuál fue tu experiencia?
Siempre que digo que voy a ser breve ante esta pregunta, nunca lo soy, así que, pero hoy voy a hacer un especial esfuerzo. Yo entro en los Testigos de Jehová pues en mi adolescencia, y estoy prácticamente hasta poco después de casarme dentro de la organización de los Testigos de Jehová, donde conozco a mi esposa en el Señor también, gracias al Señor, y luego también mi madre, que sale de la organización y hoy está en Cristo, y ahí estoy durante pues eso, 11 años. Llego a ser diácono, lo que ellos llaman siervos ministeriales, y en medio de todo mi trabajo y todas mis tareas dentro de la congregación, también estuve siendo precursor regular, es decir, yo predicaba unas 90 horas al mes, ¿sí? Que tenía que informar. Bien, una persona muy activa, muy implicada. pero también una persona pues que, bueno, pues gracias a Dios me dio el don natural de la curiosidad y de querer estudiar y de querer conocer. Y por medio de la lectura de las escrituras, y además he de decir, utilizando la traducción del Nuevo Mundo, pues llego a... me encuentro con pasajes. Siempre digo que mi conversión o mi llamado al Señor, más bien, fue un poco luterano, porque es leyendo la carta a los Romanos y Gálatas que a mí el Señor, y Efesios también, pero especialmente Romanos y Gálatas, que el Señor me hace ver una serie de cosas que para mí son ahora claras, por supuesto, pero en ese momento me crean un gran conflicto, y es la doctrina de la justificación por la sola fe y la salvación por gracia. O como dicen los testigos de Jehová, que todavía es más descriptivo, es una bondad inmerecida, que eso es lo que al fin y al cabo es la gracia, un favor inmerecido, tiene más fuerza para mí. Y entonces empiezo a plantearme el sistema de obras en el que estoy inmerso. Y no solo eso, después también la divinidad de Cristo. Por medio de la lectura de las Escrituras empiezo a ver, aunque no llego a una convicción plena en aquel momento, de la divinidad de Cristo hacia la cual me resisto por todo lo que se me ha enseñado, pero sí que empiezo a ver la supremacía de Cristo. Y eso evidentemente hace que yo llegue a la conclusión de que Cristo es mucho más que un ser creado, es mucho más que el arcángel Miguel, es Dios. Algo que me costaba articular en aquel momento, porque rompía todos mis esquemas. Y bueno, empieza un proceso de crisis verdaderamente profunda en mi conciencia, también en el caso de mi esposa, luego más tarde en el caso de mi madre. Y eso, sintetizando mucho, nos lleva a dejar la secta. Y tiempo después llegamos a la providencia del Señor a conocer el Evangelio. Y el Señor nos salva.
Qué bueno. Qué bueno, qué hermoso, ¿verdad, Samuel? Testimonio. Dios cambia y transforma los corazones. Incluso hay testigos de Jehová que quizás nos estén escuchando en estos momentos, estén confundidos. Dios a través de su palabra habla.
Sí, dentro de la confusión no podemos negar que hay gente que tiene temor de Dios, que quiere conocer a Dios. Y generalmente en la Biblia hay ejemplos de... Incluso Jesús se encuentra con gente así, gente que es temerosa de Dios, pero que está... sumergida en una confusión de la propia ley, de la propia tradición, del judaísmo, y entonces Jesús los atrae así, ¿no? Y especialmente pensando en un centurión romano que ni siquiera tenía que ver con la ley judía, Cornelio, que está ahí y que es temeroso de Dios, que ve todas las cosas con no en la distancia, sino en la cercanía, y al cual Dios se le revela porque es temeroso. Yo creo que el ejemplo de Javier, como posiblemente la de otros muchos, no solamente entre los testigos de Jehová, sino entre otras sectas, otros grupos, ¿no? Que no es que hagan las cosas con maldad, como antes hablábamos, ¿no? Fuera de micros, pero sino que dentro de ese temor y ese deseo de servir a Dios, ese deseo de buscar, de tener un encuentro con Él, pues a muchos les hace perder el norte o llegar a un lugar donde inadecuadamente se les enseña. Pero el ser temeroso y el que a Dios ama y al que Dios quiere conocer, al que a Dios quiere conocer, porque Dios se ha revelado, ese le conoce, ¿no? Entonces me encanta escuchar el testimonio de Javier en este sentido. Y es buena la comparación en el tema de que en este caso soy luterano, ¿no? Casi.
No soy luterano, pero
bueno, en la conversión sí. Ese encuentro con el texto bíblico, que es lo que digo, es lo que decía antes, argumentaba antes. El que quiere conocer y se acerca a la Escritura, Dios sigue hablando a través de ella. La palabra de Dios sigue siendo eficaz en esto, y animamos a todos los que están en ese contexto de ser temerosos de Dios y tal vez en el pensamiento de no estar satisfechos en confusión, que se acerquen al texto bíblico, que lo lean, que lo investiguen, pero tal cual es, sin preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres decirme a través de estos textos? ¿Qué quisiste decirles a los autores originales? Pero también, ¿qué quieres decirme a mí hoy?
La verdad que me anima a escuchar a Javier, porque siempre me he hecho la pregunta de... le tiene que ser muy difícil a alguien que no cree que Cristo es Dios acercarse a los evangelios y llegar al fondo de esa conclusión, porque cambia todo el sentido de además de que cuando nos acercamos al texto, aunque los testigos de Jehová han cambiado, por ejemplo en Juan 1:1, ellos dicen: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios en minúscula, a lo cual el doctor James Boyer, del Seminario Teológico de One and Lake, en Indiana, dice: nunca he oído ni leído ningún erudito del griego que concuerde con la interpretación de este versículo. Uh-huh. Cuando esto lo cambia todo, porque el hecho de que Jehová enviara a un ser creado para pagar por la humanidad y transferirle su vida y su justicia, no es lo mismo que Jehová, como padre, enviara a su hijo coigual con él en Dios, en eternidad, en existencia, en santidad, y que el Dios mismo se encarnara en la persona de Jesús, y que sea el mismo Dios quien carga sobre él el pecado de toda la humanidad. Lo cual también tiene sentido, porque el pecado de toda la humanidad no podría ser expiado si no fuera por una vida con el valor que tiene la vida de Cristo, ¿no? Entonces, en su propia Biblia, yo me encuentro en Deuteronomio, en la traducción del Nuevo Mundo, cuando dice en Deuteronomio 32, versículo 39, dice: vean ahora que yo soy Él, y no hay dioses junto conmigo. No hay dioses junto conmigo, en minúscula. Y como luego en Apocalipsis dice que Cristo está sentado junto al Padre, a la diestra de Dios, como Dios. Entonces, si Cristo es un Dios en minúscula y con Jehová no puede haber Dios en minúscula, te das cuenta que es muy difícil acercarte al texto bíblico, ver cómo Jesús era adorado, ver cómo Jesús, ¿verdad?, podía perdonar pecado y no vincular, ¿no?
Bueno, y esta es la sensación que ahora están también, la impresión que están recogiendo nuestros oyentes. Vamos a hacer referencia a algunos de ellos. Por ejemplo, a través de Facebook, Noé Serrano nos escribe, en base a la pregunta que hemos planteado, si son cristianos, si no lo son. Opinan todos, hay unanimidad, hablan de la respuesta C. No son cristianos, tanto Noé Serrano, Óscar Olvi, Tais Núñez, Fran Cegarra, Samuel Arán, Toñi Ruiz, Paqui Porras, otro perfil que se llama La Verdad Nos Hace Libres, también opina la C. Amparo Párraga también habla de la C, niegan que Jesucristo es Dios. A través de WhatsApp también nos escribe David Cubelos, que manda saludos a Javier, precisamente, y dicen: son una secta, aunque hablen de Jesús, niegan la Trinidad de Dios en tanto que Jesús es una creación de Dios, según dicen. Interesante, ¿no? Hay unanimidad en nuestros oyentes.
Sí, así es. Bueno, es que no cabe duda. Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Y Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, Jesucristo hombre, pero también Jesucristo hijo de Dios, como decía Fran. Es que si estamos quitando la plena humanidad de Cristo, es decir, negamos su encarnación, cosa que no niega los testigos de Jehová, por otro lado, pero al mismo tiempo estamos negando su plena divinidad, estamos negando el Evangelio, negamos el Evangelio plenamente, porque son dos ejes fundamentales. El que Cristo fuera plenamente hombre lo pone en el lugar de ser nuestro sustituto, aquel que vivió esa vida que no podíamos vivir y sufrió el castigo que nosotros no podíamos resistir. Y al mismo tiempo su divinidad hace que el valor de su sacrificio sea eterno,
como
y pueda
dice
pagar por todos los pecados.
El libro de Hebreos, justamente, y ya no son necesarios más sacrificios en absoluto.
Efectivamente.
El sacrificio perfecto de Cristo, ¿por qué? Porque fue Dios hombre
eterno,
eterno, efectivamente.
Como bien ha dicho Fran, se ha consumado.
Así es, así es. Bien, muy interesante este tema en esta tarde. Esperemos traer también luz a muchas vidas que lo necesitan, y alentar a esos corazones que quizá están confundidos en estos momentos con esta doctrina de los testigos de Jehová. Precisamente es el título que hemos puesto al programa, Testigos de Jehová. ¿Testigos de quién? Porque ¿a quién están presentando ellos? ¿Qué clase de Dios? Porque dicen que son cristianos, pero realmente demuestran que no lo son, porque niegan la divinidad de Jesús. Ahora tenemos un enfoque un poquito más amplio a este punto tan importante. Pero otro aspecto interesante es cómo a los testigos de Jehová se les aleja de la sociedad. Es decir, se les convierte casi en personas, en base a este orgullo espiritual, ¿no? Este legalismo, se les lleva, por ejemplo, a no votar en elecciones. Este es un tema que es delicado, ¿verdad? Pero no se les permite votar en elecciones, donar o recibir transfusiones de sangre, celebrar cumpleaños y días festivos, incluyendo la Navidad o Semana Santa. Tampoco sirven en el ejército o no saludan la bandera, etcétera. Son cuestiones. Hay casos también, nos dicen algunos testimonios, que se les impide incluso continuar en estudios superiores, en universidad, por ejemplo, o participar en actividades deportivas, etcétera. Javier, tú esto también lo sabes mejor. ¿Es así?
Efectivamente. Es tal cual. De hecho, yo mismo me declaré objetor de conciencia y luego más tarde insumiso. ¿Sí? Y fue por una amnistía que hubo en el año 96, si no me equivoco, que no terminé posiblemente o en una prisión militar o en una prisión civil. Y como yo, pues muchísimos jóvenes.
O sea, ¿no hiciste ni servicio social?
No,
tampoco.
No, ni servicio social sustitutorio, porque era una forma como de darles la razón.
Ya,
fíjate,
ya, fíjate, retorcido.
Tiene, sí, aunque luego cambiaron este punto de vista y muchísima gente que sí que durante el franquismo fue a la cárcel por negarse a hacer el servicio militar. Esto generó una gran controversia, porque ahora de repente sí. De hecho, había países, como por ejemplo en México, lo cual también ha levantado ampollas dentro de la organización Watchtower, aunque ellos han hecho lo posible por acallarlo. En México, por medio de dar lo que ya se llama allí una mordida, un soborno, te podías librar de hacer el servicio militar. Lo cual, una organización que reclama unos altos valores éticos, como mínimo, es muy discutible.
De verdad que todas estas restricciones que se impone sobre los testigos de Jehová es una opresión, ¿no? Es una esclavitud, es un yugo. Apartarlos de que tienden eso, apartarlos del resto de la sociedad, a no. Ya sabemos que naturalmente como cristianos no hemos de vivir como vive el mundo, no hemos de seguir la corriente, pero naturalmente de eso. A no, digamos, a no ser parte que somos de nuestra sociedad.
Claro, la misión del Evangelio, como cuando tal, Jesús dice, no soy del mundo, pero está ahí en el mundo. Lo que Jesús nos envía como creyentes es que la verdad es tan clara y tan poderosa en nuestra vida que nosotros no tenemos que tener ningún miedo a escuchar el error ni a estar entre el mundo, porque la verdad en nosotros es suficiente para... para que ninguna tiniebla ni ninguna... Entonces, cuando tú quieres apartar a la gente, no en un sentido de lo pecaminoso, ¿no?, sino en un sentido de ocultarle aquello que les pueda a ellos causar duda, o entonces, a lo mejor, pues lo que pasa es que te estás acomplejando o realmente tienes miedo de no poseer el poder o la verdad suficiente para que tu gente no pueda estar en medio de una sociedad tal y como Jesús sí nos envió y nos enseñó.
Claro, todo esto lleva a una desesperanza, ¿no? Un vacío, una situación interna muy desagradable.
Si no hay esperanza, pues ¿por qué hacerlo? ¿Por qué vivirlo? ¿Por qué llevarlo a cabo? ¿Por qué pensar que otros también lo pueden? Si no tienes esperanza, ¿por qué quieres contagiar esa desesperanza? pensando en de quiénes son testigos, testigos de Jehová, testigos de quién, testigos de ellos mismos. Es decir,
o de la Watchtower.
Exactamente, defensa de un organismo, defensa de la religión. Entonces, cuando defiendes por encima de todo el error, muestra tu fe. Jesús nos enseñó en Juan capítulo 10, en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿testigos de quién? Y no solamente eso, sino que nos demandaba un fruto. Para ser un testigo de Cristo
hay que mostrar su amor al mundo, como hizo él.
Hay que llevar adelante sus enseñanzas, hay que vivirlas. Esta fue la razón por la que en Antioquía le llaman a aquellos que siguen a Jesús, le llaman por primera vez cristianos, porque ven que lo que ellos hacen, dicen, viven, es lo mismo que pudieron ver que decía, que vivía Jesús. Entonces, ¿testigos de quién? Pues testigos de ellos mismos, o sea, de sus, insisto, dentro de la de que son temerosos y que no engañan a nadie, ¿verdad? En conciencia, porque tienen desconocimiento, porque no han tenido un encuentro con Jesús.
¿Qué es lo que creen? ¿Te refieres a que ellos, claro, ellos mismos son sinceros?
Sí, sí,
pero son sinceramente pero... engañados.
Exactamente.
Sí, porque... Creo que de manera concisa podemos decirlo así. Son sinceros, pero están sinceramente equivocados, porque la palabra de Dios contradice lo que ellos profesan. Yo voy a ir a la raíz, a la base de todo. Para mí la base es la palabra de Dios, aunque es cierto que la sociedad Watchtower imprime millones y cientos de millones de folletos y de atalayas y demás, y pocas Biblias en comparación con los millones de folletos, ¿verdad? Relativamente. Pero, ¿es confiable la traducción del Nuevo Mundo, Javier? ¿Qué opinas de esta versión de la Biblia?
Bueno, hay que decir, y esto quizás muchas personas no lo sepan, y es sorprendente la de Testigos de Jehová, que tampoco lo saben, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras como una traducción que proviene de los idiomas originales, es solamente la traducción al inglés. El resto de traducciones del Nuevo Mundo en todos los idiomas en las que se, se distribuye, son traducciones del inglés a... Del inglés al español, del inglés al alemán,
nunca
del inglés
de los
al
originales.
Chino, nunca de los originales. Eso ya para empezar. Y después, por supuesto que no es una traducción confiable. Es cierto que en muchísimos pasajes, y quizá especialmente en el Antiguo Testamento, hay una literalidad que a veces es muy difícil de conseguir y consiguen ellos transmitirla, ¿no? Pero no nos dejemos engatusar por eso. Consiguen hacer una traducción muy literal, muy apegada al texto original en algunos pasajes. Pero esto es solo anecdótico. La traducción de principio a fin está jalonada de sus propios prejuicios, de omisiones, vamos a decir de morcillas, aunque ellos las ponen entre corchetes, lo cual hasta cierto punto hay un grado de honestidad reconociendo que eso no está en el texto, pero sin embargo no lo es. Y muy especialmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ellos han introducido el nombre divino, el tetragramatón, lo que sería Jehová, Yahvé, como queramos.
Lo han forzado
en unos 300 lugares prácticamente, cuando sabemos que en el texto griego ninguno de los manuscritos antiguos no existe. Ellos alegan que en los manuscritos que se han perdido, claro, ellos lo saben más que nadie, porque estaban allí, seguramente.
Habla con ironía.
Sí, en modo ironía on.
En radio no se entiende, pero...
Correcto. Efectivamente, sí. Ellos alegan que sí, porque los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta. Aún en la Septuaginta aparece en algún manuscrito muy antiguo encapsulado el tetragramatón en medio del texto griego, pero tampoco. En fin, ellos no solo hacen estas interpolaciones, así de claro, añadidos a las escrituras, lo cual es muy peligroso. Nos advierte de ello el libro del Apocalipsis, de añadir y quitar, y es precisamente lo que ellos hacen. Añaden y luego quitan. Quitan artículos o expresiones o palabras de todo aquello que puede echar por tierra sus ideas preconcebidas y sus doctrinas. Por lo tanto, no es una traducción confiable, es una traducción herética. Es verdad que puede tener algunos aspectos positivos en cuanto a la literalidad, pero tengamos mucho cuidado, no nos dejemos engañar. Nadie se bebería un vaso de agua con una gotilla de veneno. Y este no tiene una gota, tiene un buen chorro. O sea que haríamos muy bien en evitar esa traducción.
Aunque son muy buenos en argumentar todo. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención es que se permanecen en anonimato los traductores de los textos originales, cosa que contradice las leyes de quien traduce un texto del griego, del hebreo, del orido. Él da su nombre para asumir responsabilidad. Pero ¿cómo lo contradicen ellos? ¿Cómo lo argumentan el que se permanezca en anonimato sus traductores? Por ejemplo, pues con el propósito de exaltar únicamente el nombre del Señor, ¿no?
Que humildad, ¿no? Una falsa humildad.
Sí.
Cuando eso no... En el ámbito académico eso no se entiende.
No es falsa humildad, más bien... llama a otras cosas, ¿no?
Sí. ¿Qué nivel de autoridad tienen ¿no? para ser traductores del griego? Bueno, deja que pensar también. Ahí dejamos la nota.
Que todo lo que hacen los testigos de Jehová tiene un asesoramiento jurídico impecable detrás.
No son
ningunos ilusos, iluminados.
Seguro.
Están muy bien asesorados por un buen gabinete jurídico que forma parte de la propia organización. Es muy curioso que no permitan estudiar a muchas personas en las universidades, pero cuando les interesa luego aprovecharse de los conocimientos profesionales o de las carreras que han adquirido algunos testigos, ahí no ponen ningún reparo.
No escatiman esfuerzos.
Efectivamente. Entonces, esta es una de las cosas. Ellos evitan, y lo mismo hacen con todos los libros, sus libros y sus artículos, ni uno solo tienen autor.
Ya.
Por lo tanto, esto mantiene el anonimato, como muy bien habéis dicho, las personas, y evita que luego pueda haber algún tipo de reclamación al respecto.
Ahora, con el tema de la protección de datos, por cierto, la Unión Europea el pasado año puso una sentencia en claro de que los testigos de Jehová deben también, de todos los datos que recogen de las personas cuando van casa por casa o por las calles, deben de tener el consentimiento expreso de las personas. Eso también es un problema que les ha venido añadido también aquí en la Unión Europea, por lo menos. Bien. Eso es una anécdota. Simplemente vamos a ir ahora, después de... Ya entiendo que hemos dejado en claro que la Biblia, sobre la que sustentan su fe los testigos de Jehová, es una mala versión. Queda claro y que estamos de acuerdo en eso. Ahora bien, la doctrina fundamental, el título del programa hoy atañe a esto, ese es el enfoque, ¿son cristianos los testigos de Jehová? O sea, son como ellos dicen ser, se llaman cristianos. Antiguamente yo recuerdo, cuando era niño, hace ya unos cuantos años, se llamaban Salones del Reino de los Testigos de Jehová. ahora les han añadido testigos cristianos de Jehová, Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová. ¿Es realmente esta secta, esta organización, una organización cristiana? Hablando en el concepto íntegro de la palabra cristiano. Pero claro, yo estudio y veo que para ellos Cristo es el arcángel Miguel. Yo no sé vosotros qué opináis de esto. O sea, ¿cómo puede ser Cristo y el arcángel Miguel a la vez? Un ser espiritual encarnado, pero que no es Dios. Es decir, se le niega su divinidad. Hablemos de esto, si os parece, que se niega la resurrección de Jesús. ¿Cómo pueden ser cristianos entonces?
Mucha gente en nuestro contexto cultural y en nuestro contexto de conocimientos, mucha gente no negaría al Jesús histórico. Pero mucha gente no ha conocido al Jesús, el Cristo. Entonces, si su doctrina o una de sus doctrinas es negar la divinidad de Cristo y negar que en él hay salvación, por ahí ya partimos en otro error o una base del error. Entonces, si no han tenido un encuentro con Cristo porque no han conocido la divinidad, no han conocido a Jesús el Salvador, al que perdona pecados, al que traspasa los límites del tiempo y de las formas y de todo para poder salvar al hombre, entonces evidentemente claro. Ahí hay una...
Yo creo, Samuel, que esto va un poco más allá, por ejemplo, de lo que creen los musulmanes. Los musulmanes no niegan a Jesús, pero lo consideran un profeta simplemente. Pero es que aquí, yo para mí, la interpretación que hacen los testigos de Jehová de atribuirle a él que es el arcángel Miguel y que ha tomado la forma de un hombre para revelarse de esa manera, un ser espiritual, para entendernos, que se ha hecho hombre y que se hace pasar por el Cristo, ¿no? Esto no es un poco extraño, ¿no? Parece esto aquí una serie de estas de Netflix, no sé, de ciencia ficción.
Bueno, para mí contradiría, ¿no?, el carácter de Dios, el Dios, una creación que en el Edén pues cae, se desconecta, peca contra él, y que necesita realmente ser justificada, y que un ser creado por Dios es al que se le encomienda esto y él tiene que soportar sobre sí. Es verdad que en el Antiguo Testamento Cristo, aquí hay una doctrina fundamental, como decía Javier, Cristo es Dios encarnado, totalmente Dios, totalmente hombre. Entonces, Cristo nunca había sido hombre hasta el momento en que nació de la Virgen María. Antes Cristo tuvo alguna manifestación en el Antiguo Testamento, ¿vale?
Teofanías,
como el ángel de Jehová, pero nunca se le aplicó ni ángel Gabriel ni ningún otro tipo de ángel hasta que él ya se encarnó y ya nunca más vuelve a aparecer, porque ya Cristo es Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo es Hijo de Hombre para siempre también.
Sí, incluso lo que decías es muy interesante. Ellos niegan la resurrección. Ellos te dirán que no, Jesucristo resucitó. No. Pero cuando resucitó, ya no resucitó con un cuerpo humano, sino como una especie de recreación. Pero esto va en contradicción total con lo que dice Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor resucitó siendo plenamente hombre y como tal ascendió a los cielos en un cuerpo humano glorificado. Pero esto es algo que ellos niegan. Por lo tanto, están negando la mayor y están negando el Evangelio. Están negando el papel de mediador de Cristo como salvador del mundo.
Y en su propia versión, fíjate, en Romanos 9:5, aquí se dice y de quienes provino el Cristo, según la carne, Dios.
Eso es innegable. Bueno, es evidente, Samuel.
Un apunte, Colosenses 1, en él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, en Jesús. Entonces, bueno, animamos a cualquier testigo de Jehová que se acerque a un texto bíblico que no sea de la Watchtower.
Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna. ¿Quién puede dar vida eterna si no solo Dios? Bueno, podríamos argumentar y decir muchos, muchos versículos en relación con esta cuestión, pero invitamos, si hay algún testigo de Jehová que nos escucha, con todo el cariño, les decimos desde aquí que tome la Biblia, la estudie seriamente, no tenga temor de escudriñar las Escrituras. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que da testimonio de mí. Y ellas son las que nos van a llevar a conocer la verdad. Así que amigos, gracias a todos por vuestra atención. Javier, Samuel, Fran, gracias a vosotros también por estar aquí presencialmente en el programa. Y amigos oyentes, hasta la próxima edición de Tiempo de Tertulia. de tertulia.